a Daniel Rico, es consultor, ex asesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa e investigador también de la Fundación Ideas para la Paz. Señor Rico, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días a la mesa de trabajo de la FM y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, ¿estas aspersiones terrestres con glifosato van a provocar más muertes que la aspersión aérea?
La aspersión aérea tenía una tasa muy baja de incidentes, en parte porque había una muy buena coordinación entre lo que hacían las aeronaves con lo que hacía la brigada contra el narcotráfico del ejército de asegurar la operación en el terreno. Sí hubo accidentes, pero muy pocos. Estas operaciones y el histórico que tenemos de erradicación manual en Colombia desde el año 2005, estamos hablando más de 200 muertos y casi 1,000 heridos y mutilados. Es tal vez la operación antinarcóticos más peligrosa que existe en el mundo y una de las más inhumanas y menos eficientes que se puedan conseguir en este registro.
Este cambio de estrategia, ¿qué implica operativamente? Obviamente antes estaba la aspersión aérea, pero para el erradicador, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué implica operativamente?
Se han hecho algunos pilotos en el pasado y aparentemente lo que se hace en esta, lo que está proponiendo el Ministerio de Defensa es hacer una nueva lógica, una innovación, y es utilizar equipos o cuadrillas de 30 personas que van en un helicóptero con una máquina, se bajan durante 50 minutos, hacen la aspersión con una máquina, otro equipo está complementando con aspersores de espaldas, terminan de erradicar, se montan al helicóptero y pasan al siguiente terreno, al siguiente cultivo y vuelven y hacen la misma operación. Esto en la práctica es muy costoso, es muy riesgoso y realmente la preocupación que nos surge a quienes hacemos seguimiento a la política de drogas es que esto puede salir o mal o puede salir muy mal, porque realmente todos los estudios previos, toda la evidencia que tenemos nos muestran que este no es una vía sostenible de lograr una reducción significativa de los cultivos ilícitos en el país.
O sea, si le entiendo, ¿para ustedes mejor la aspersión aérea que la terrestre?
No es una discusión y no lo queremos poner en el término de cuál de las dos opciones es mejor. Yo creo que no hay ninguna solución mágica, no es que si retomamos la aspersión aérea en este momento se nos va a solucionar el problema, o si agudizamos
el problema. ¿Es menos letal entonces según ustedes?
Sí, o sea, en términos de víctimas y de muertes, ha sido la aspersión aérea, ha sido una política mucho más segura en términos de vidas humanas.
Pero entonces,
el número de incidentes. Pero tal vez aquí el debate de fondo es cómo plantea Colombia su lucha frente a la reducción de los cultivos ilícitos. Y si lo vamos a hacer a partir de exponer a nuestros policías, de exponer a nuestros recadores y seguir incrementando las cifras de muertes, de mutilados, de heridos. Y esto es algo que uno debería revisarlo en un contexto amplio, en un contexto abierto. Y para esto, pues una invitación que uno le podría hacer a los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes que se reúne hoy, es que busquen terceras opiniones. No nos quedemos solamente con los datos o las estadísticas que nos muestra el Ministerio de Defensa, sino que busquemos, el gobierno con mucho éxito ha citado anteriormente una comisión de política de drogas externa, autónoma, que le ha dado muy buenas recomendaciones. En esas recomendaciones en ningún lado aparece una alternativa de utilizar la erradicación o la aspersión manual. Por el contrario, lo que se ha visto es que se deben hacer políticas integrales, que se deben hacer otros estudios, y realmente es ampliar este debate y hacerlo visible a la ciudadanía, hacerlo visible a los expertos, hacerlo visible al debate público, y no como algo que se hace de manera apresurada, un poco improvisada, y desconociendo los estudios anteriores que se han hecho, que han mostrado que esta no es una opción viable ni por costos, ni técnicamente, y que genera muchos riesgos jurídicos y en vidas humanas.
Sí, señor Rico, pero usted habla de la letalidad para los erradicadores y para la fuerza pública. ¿Y qué pasa con la letalidad para los habitantes de la zona afectada por el glifosato? Recordará usted que el Estado colombiano tuvo que indemnizar al Estado ecuatoriano para evitarse una denuncia internacional, precisamente por todas las afectaciones a la vida de los ecuatorianos que vivían en la zona de frontera, también las afectaciones a la naturaleza. Entonces, ¿por qué esa aspersión aérea es mala para los ecuatorianos, pero podría ser buena para los colombianos?
No, un poco el análisis que estamos presentando no es un análisis en favor de la aspersión aérea, no es un análisis de creo que la decisión incorrecta es poner al gobierno colombiano en la decisión de si hace erradicación manual o si hace aspersión aérea. Esa es una dualidad, eso es un debate incorrecto. El debate correcto y lo que está de fondo de esto es cómo vamos a proteger a nuestros ciudadanos. Ustedes han visto hoy cómo ha reaccionado la ciudadanía frente a los ataques que este señor hizo al ESMAD en el día de la marcha del trabajo. Y yo creo que es un debate muy parecido, y es cómo vamos a proteger a las personas que realizan estas labores, cómo hacemos para reducir su nivel de exposición. Y en esta lógica, lo que hacemos es, si nos vamos a volver a tener otra vez 100 grupos móviles de erradicación manual, tratar de erradicar manualmente 95.000 hectáreas usando esta vez el glifosato, pues lo que vamos a volver a tener es una tasa de 100, 200 muertos adicionales a este conflicto. Y esa es la reflexión de fondo. Yo creo que las reflexiones sobre salud, sobre la aspersión aérea, sobre estas cosas, son discusiones que se han venido dando y son importantes. Pero en el día de hoy, y la decisión que va a tomar el Consejo Nacional de Estupefacientes es, si esta decisión en particular, específica, de utilizar erradicadores manuales, utilizar a colombianos que vayan a ese terreno a exponer sus vidas, si es justificada. Los datos que nosotros tenemos, que manejamos y que hemos hecho públicos, lo que nos indican es que es ineficiente porque hay una altísima tasa de resiembra y es, en estricto sentido, inconsistente políticamente con la tesis que ha presentado el presidente de la República a nivel internacional.
Señor Rico, nosotros conocimos por muy buena fuente del gobierno que una de las cosas que se va a informar en el Consejo Nacional de Estupefacientes y es que la meta es erradicar 7 hectáreas por día. ¿Usted eso lo ve posible?
Eso es posible, pero es insostenible. Erradicar 7 hectáreas por día significaría, y me disculpan así las cuentas así en frío, pero erradicar 7, eso es duplicar la tasa de lo que estaban haciendo los erradicadores manuales antes. Antes hacían 3, 4 hectáreas al día. Duplicarlo significa duplicar el número de horas de vuelo que se tiene que hacer. Si estamos hablando de 7 hectáreas por día, estamos hablando más o menos que se requieren unas 8 o 10 horas de helicóptero por día para poder cumplir esa meta. Una hora de helicóptero en un MI, que es lo único que puede transportar a los 30 hombres que se requieren para eso, cuesta entre 18 y 20 millones de pesos. Entonces, ustedes pueden hacer las matemáticas. Y hacemos las matemáticas, estamos hablando que más o menos al día un grupo móvil para erradicar esas 7 hectáreas, nos vamos a gastar entre 180 a 200 millones de pesos para erradicar esas. Eso no tiene sentido. O sea, eso es insostenible fiscalmente. En este momento, la fuerza pública ya se encuentra en escasez de horas de vuelo, disponibilidad de horas de vuelo. La demanda de horas de vuelo para combatir a las BACRIM, la demanda de horas de vuelo que requiere el Ejército Nacional para hacer la tarea que está haciendo muy bien de incautaciones de insumos, precursores y cocaína, ya están en el tope. Entonces, pesar que vamos a poner a disposición de estos grupos de erradicación nuestro principal activo, que es la movilidad helicoportada, esto es sencillamente insostenible. Es posible lograrlo, sí es posible, se pueden conseguir, si hay los recursos, se puede lograr tener una tasa de 7 hectáreas por día, pero realmente esto implicaría un costo fiscal y un riesgo enorme.
Aquí se habla también de un riesgo jurídico, ¿por qué razón?
Hay un riesgo jurídico y es que el gobierno ya tiene, como lo señalaban antes ustedes mismos, y es, ya hay una serie de demandas frente a muchos temas estos en salud. Y este riesgo jurídico lo que va a suceder es que se va a trasladar de primero de una población general, que es la población y las personas que están en zonas rurales, a un riesgo específico. Ya el Estado tiene demandas de personas que han sido heridas o asesinadas por las labores de erradicación manual, y lo que hacemos es que si incentivamos más esa línea de trabajo, lo que vamos es aumentar el riesgo y por ende se van a aumentar las demandas que existen contra la nación por las pérdidas en estas personas. Y se lo explico de una manera muy específica cuáles son las demandas que hacen estas personas que han sido víctimas, y es que no se les brindó suficiente protección a la hora de hacer erradicación manual y por eso fueron víctimas de francotiradores, minas antipersonales, etcétera. Ese proceso ya ha dado fallos en contra de la nación. Si seguimos haciendo por este camino, lo único que vamos a hacer es exponer más los recursos públicos frente a demandas por daños a personas.
Señor Daniel Rico, consultor, ex asesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa e investigador de la Fundación Ideas para la Paz, de nuevo, mil gracias por aceptar.